Dos ideas juntas. Encuentro Nacional.
El recuerdo de Eva Perón nos lleva también al recuerdo de otro grande, de el presidente Chávez. Porque llegó, se estrenó el jueves pasado, una película, un documental, Chávez Infinito, que se está proyectando ahora en el Cine Gomón, ahí en la calle Rivadavia 1635, que es la película de la directora María Laura Vázquez, quien trabajó junto a Oliver Stone en Al Sur de la Frontera y Mi Amigo Hugo. Se podrá ver paralelamente online en la plataforma digital cine.ar. Chávez, cuánta cosa para contar de Hugo Chávez, ¿no? La película retrata al expresidente desde la mirada emotiva y comprometida de 8 protagonistas que forman parte del pueblo venezolano. Y a través de un inédito y extenso material de archivo se muestra al líder de la Revolución Bolivariana desde sus primeras incursiones en la vida política venezolana hasta su muerte, hecho que no pudo borrar el peso de su figura. Este documental, Chávez Infinito, realizado por un equipo argentino-venezolano, bucea en el legado revolucionario que Chávez supo sembrar en su pueblo. La película nos regala además una mirada retrospectiva y profunda sobre la revolución bolivariana en medio de la creciente oleada liberal que busca desacreditar los esfuerzos de ese proceso por la consolidación de la patria grande. Estoy sí ahora en comunicación con María Laura Vázquez, la directora de este documental y realizadora cinematográfica. María Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos y felicitaciones. Me han llegado los mejores comentarios del documental.
Ay, bueno, gracias, me alegro mucho de eso. Se hizo con mucho amor y con mucho compromiso, definitivamente.
Ajá. ¿Qué te despertó a hacer este documental? ¿Cómo se fue plasmando todo?
Mirá, yo viví 11 años en Venezuela, viví en el 2000 al 2011, con lo cual estuve registrando, además viví y accioné como documentalista, y estuve registrando casi todo el proceso de la Revolución Bolivariana que se desarrolló durante todos esos años. Bueno, eso me generó varios productos y documentales, audiovisuales, y fui armando un archivo importante durante todo, ya casi década y un año que se desarrolló. En el 2013, yo me vine a Argentina a mediados de 2011, en el 2013 volví a Venezuela porque me convocó Oliver Stone para ser Mi Amigo Hugo, lo que era la parte de investigación y archivo. Y todos los relatos de parte del pueblo venezolano, de mis amigos, de cómo habían vivido la enfermedad y la muerte de Chávez, y cómo habían sentido eso, y el vínculo íntimo que habían generado con ese líder tan particular, me generó el deseo y la necesidad de poder contar, básicamente, cómo, poniendo el foco en el tema del vínculo, qué tipo de líder era Chávez, qué tipo de vínculo había generado con parte del pueblo venezolano, y cómo algún sector del pueblo venezolano todavía seguía intentando mantener su legado hoy en día, ¿no?
Claro. Yo pensaba que qué oportunidad maravillosa que se te dio. Y bueno, y los años que pudiste estar allá en contacto con todo lo que fue esta revolución, ¿no?
Sí, absolutamente. Creo que fue una privilegiada, siempre digo. Tener 20 años en Venezuela, me agarró justo de los 20 a los 30, en el periodo de la Revolución Bolivariana, poder estar cerca de Chávez en ese momento fue una experiencia vital, impresionante.
Sin duda. Vos estudiaste cine en San Antonio de los Baños, ¿no? En Cuba.
Sí, es correcto, estudié en Cuba. De Cuba me fui para Venezuela.
Ajá. Ah, de Cuba fuiste directamente a Venezuela. Y un poco que te has especializado con el tema documentales, ¿no? De corte cultural y político-social.
Sí, pero como te digo, fue una casualidad. Yo en realidad seguía a Venezuela atrás de un novio que había conocido en Cuba. La figura de Hugo Chávez particularmente no me generaba como argentina, de parte de izquierda, era un militar que se había producido un golpe, no lo veía para nada con ojos de simpatía, al revés. Y bueno, llegar a Venezuela y nada, justo me salió un trabajo para hacer un registro documental de determinados cultores populares. Empecé a recorrer el país, a los meses de llegar subí a una banda. Y estuve durante un año y medio recorriendo el país de punta a punta y empezar a ver desde el interior, desde lo más profundo de ese país, todo el proceso que se estaba produciendo me cambió completamente mi perspectiva sobre Chávez, sobre el proceso que estaba desarrollando y entender que bueno, Venezuela tiene una historia muy particular que no tiene nada que ver con nuestra historia en función de, bueno, de... En principio, el tipo de fuerzas militares que vienen de sectores proletarios, que la diferencia de ciertos sectores de América Latina, que muchos de los levantamientos han estado vinculados con la izquierda, es otra característica, ¿no? Claro. Y obviamente es un país centroamericano, una raíz indígena y afrodescendiente que también diferencia por lo menos de lo que es el centro del país, Argentina, ¿no?
Seguro. Qué distinta los días que los años que te tocó vivir allá vos con lo que se está viviendo hoy actualmente en Venezuela, ¿no?
Sí.
Qué doloroso, ¿no? Sí, ¿me escuchás? Te decía
que
qué doloroso lo que el periodo que te tocó vivir a vos por un lado y lo que se está viviendo hoy en Venezuela, ¿no?
Sí, son procesos completamente diferentes en un punto. Bueno, yo la que no esté la figura de Chávez creo que es un elemento importante y fundamental, y bueno, creo que las crisis y las agresiones se han intensificado, la crisis interna y la agresión interna está cada vez más intensificada y falta el líder de la potencia y de las características de Hugo Chávez, ¿no?
Sí, sin duda. Has trabajado también con Oliver Stone, ¿no?
Sí, trabajé con él en dos películas, en el sur de la frontera y en el Neo Hugo.
Ajá. ¿Qué parte te tocó la investigación?
Sí, investigación, producción de contenido y archivo, sobre todo. Por eso te digo que durante todos esos años, mi trabajo particular, el trabajo que hice para él, hizo de que tuviera un background de archivo de todo ese momento histórico bastante intenso, ¿no? Y extenso.
¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando?
Y ahora estoy terminando una película que se realizó en Nicaragua, que es una especie de road movie, donde cuatro ex brigadistas que participaron en la Brigada General San Martín en el año 85, que fueron a ayudar en la corrección de café, porque la mayoría de los jóvenes estaban en la lucha contra los contras. Vuelven a Nicaragua 30 años después y se encuentran con nicaragüenses y cortaron con ellos café. Y vuelven a hacer el mismo viaje. Es una especie de rol muy revolucionaria. Divertido y bastante emotivo.
Esa va a ser estrenada ahora este año, ¿no?
No sé. No sabemos todavía. Si es el primer corte de la película, todavía no tiene fecha de estreno.
¿Qué has recibido de Chávez Infinito, de esta película? ¿Qué te ha llegado de parte del público? ¿Qué comentarios has tenido?
Bueno, es una película que genera muchas pasiones, ¿no? Como la genera, sí, sí, no claro. Para menos.
Claro, igual como que Chávez.
Habla de Chávez y genera las mismas pasiones que genera Chávez. En principio, bueno, obviamente es una línea editorial de la película que está claro que es hacia mucho afecto hacia la figura de él y hacia el proceso que llevó a cabo y hacia parte del pueblo venezolano que lo acompañó. Es una línea editorial que está clara. No es un documental que pretende ser objetivo, es una mirada muy subjetiva, a partir de la visión de otros protagonistas. Y bueno, la parte del pueblo que se siente identificada con ese relato es una película que agradece mucho. Porque bueno, siente que está su historia ahí plasmada, ¿no? Pero por otro lado también han habido, bueno, no sé qué palabra poner desde ayer, respuestas muy violentas hacia la película y hacia mi persona Yo no, realmente estoy asombrada. O sea, puedo entender perfectamente que todo el mundo tiene derecho a posicionarse con respecto a un relato y hacer una mirada en desacuerdo, pero nada, tanto al hincha como hacia mí en Twitter y ayer se presentó un grupo de gente a violentar a la gente que estaba entrando al cine, ha sido una respuesta muy violenta, muy fascista, producido por cierta...
Esto sí, fue en La Plata, persona, ¿no? Pero... Esto se dio...
Eso pasó en La Plata y pasó ayer en el cine y... Ajá. Y a nivel de Twitter y de mensajes he recibido todo tipo de amenazas, increíblemente.
¿Ah, sí? Ya. Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿qué sí. va a ser? Son los riesgos que se corren con figuras como Hugo Chávez u otros, ¿no? El que no lo entiende...
Sí, son riesgos, pero es como que son resabios de una...
Por supuesto.
De un momento histórico que se creía, por lo menos se creía superado, ¿no? Donde se llama a la inhabilitación del otro, el silenciamiento del otro, la muerte del otro, por representar o querer representar una historia desde el punto de vista que el otro quiere contarlo.
Exactamente.
La película incluso no toma absolutamente ni toca absolutamente nada que tenga que ver con la Venezuela actual. Uh-huh. De hecho, lo único que se muestra de la Venezuela actual se podría decir que eso fue una mirada de alerta, pero bueno, evidentemente no la vieron, y hay como, bueno, no se pongan que el otro exista, ¿no?
Claro, seguro.
Un poco la película en un momento se me planteó de que no la pusiera, de que la sacara de las pantallas, pero creo que hay que hacer actos de resistencia y de soberanía y seguimos insistiendo en que esto es lo que sentimos y esto es lo que pensamos y que podemos convivir con otras visiones, pero no por eso nos tienen que mandar a silenciar, a matar.
La libertad de elección, ¿no es cierto?
Sí, la soberanía de existir. Exactamente. Y de pensar y querer contar un relato desde la experiencia en primera persona de lo que vivimos.
Tal cual.
O sea, que nos quiero negar esto. Y eso es tremendo, ¿no?
Tremendo. María Laura Vázquez, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Suerte con Chávez Infinito. Y bueno, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Mona. Y bueno, creo que la única forma de responder a esto, más allá de lo que cada uno considera la figura de Chávez, sino de responder a seguir defendiendo la libertad de expresión y la democracia, es acompañar a la película en las salas. Así que los invito a todos a que la puedan acompañar e ir. Llamar a la tolerancia, la concordancia, a la convivencia. Y bueno, un saludo para vos de mi padre, Luis Vázquez, que sé que te conocía mucho cuando hablamos el otro día de vos.
Ah, bueno. Es recíproco.
Muy bien.
Chau, hasta prontito, ¿eh?
Abrazo, bueno, gracias.
Chau. Hasta pronto, adiós. María Laura Vázquez, la directora del film sobre Chávez, sobre Hugo Chávez, Chávez Infinito, que se ha estrenado ahora en estos días. Aquí, bueno, y la iracundia de algunos que lo que no les gusta, con lo que piensan diferente, hay que combatirlo con la violencia. Qué locura, ¿no? Qué locura que no hayamos aprendido nada de todas las cosas que nos ha tocado vivir, las cosas que nos han pasado.
Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Se nos está yendo volando el tiempo hoy con recuerdos de tantos grandes, pero no quiero olvidarme de alguien al que admiré muchísimo, al que quise mucho y que me tocó entrevistar en alguna oportunidad, como fue Héctor Germán Westergel. ¿Se acuerda de Héctor Westergel? Su nacimiento fue un 23 de julio, igual que hoy, domingo. Él había nacido acá en Buenos Aires en el año 23 de julio de 1919. Hijo de Fernando Westergel, de ascendencia alemana, y de Elvira Ana Puyol, de ascendencia española. Estudió y se graduó en la carrera de Geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Universidad de Buenos Aires. Y mientras estudiaba, trabajó como corrector. Y en enero de 1943 publicó su última obra, Truila y Militar, en el suplemento literario del periódico La Prensa. Unos años después, Héctor Westergel decidió abandonar la geología y dedicarse a escribir. Comenzó a trabajar para las editoriales Codex y Abril, aportando relatos infantiles y de divulgación científica. Produjo sus primeros guiones de historieta para la revista Cine Misterio, así todo juntito se llama, Cine Misterio, en el año 1951. Alan Crazy, Lord Commando y Ray Kitt, este último marcó el inicio de su colaboración con Hugo Pratt, gran personaje Hugo Pratt, que también conocí. El primero de sus personajes importantes fue el piloto de pruebas Bull Rocket, que apareció por primera vez en el número 176 de la revista Mr. X. En el año 52, dibujado por el italiano Paul Campani, después siguió el sargento Kirk en 1953, que ya estaba dibujado por Hugo Pratt, y aunque partiendo del western clásico, lo encaró de una forma innovadora, eludiendo los habituales clichés del género. Originalmente, Westergel había pensado en Kirk como una suerte de Martín Fierro de la Pampa Argentina, pero la editorial le solicitó que situara la acción en los Estados Unidos. En el número 297 de Rayo Rojo apareció el boxeador Indio Suárez, de la historieta homónima, dibujado por Carlos Freixas, y de a poco sus personajes empezaron a ser populares. En 1957 fundó la editorial Frontera y editó los magazines Horacero mensual y Frontera mensual, pero sin duda El Eternauta, que fue su obra maestra, el guión que convirtió al escritor en referente obligado del cómic argentino. Fue una cosa impresionante. La historieta comenzó a publicarse en el 57 con dibujos de Francisco Solano López. Después, el autor modificó algunos detalles del guión y con los trazos de Brescia, El Eternauta apareció en la revista Gente. Tras un periodo de interrupción por problemas editoriales, la serie reapareció en la década de los 70 en la publicación Scorpio y nuevamente con Solano como dibujante. Fascinante era. La editorial cerró al cabo de 5 años debido a problemas económicos, el éxito de gran parte de los dibujantes y a la venta de títulos a otras editoriales que se llevaron finalmente, la llevaron a la quiebra. Después del cierre de Frontera, Westergel siguió escribiendo para otras editoriales. Al mismo tiempo, su obra fue adquiriendo progresivamente mayores tintes de compromiso político. Y allá por 1968, la editorial Jorge Álvarez decidió hacer una serie de biografías de figuras históricas de América Latina adaptadas a la historieta. Y se realizó una sobre el Che Guevara y se planeaba una segunda sobre Eva Perón, pero al salir a la venta, el gobierno militar la retiró y secuestró los originales. La biografía de Evita no llegó a terminarse, aunque años más tarde la editorial de Editores rescataría los originales y la publicaría. Y el resto del proyecto fue abortado. Comprometido con los ideales democráticos y la lucha contra los regímenes dictatoriales, Westergel simpatizó con el movimiento montonero y fue uno de los miembros destacados de la intelectualidad argentina enfrentada al gobierno militar. Escondido durante muchos meses para huir de los hombres de Videla, el 27 de abril del 77, a los 58 años, fue secuestrado en La Plata por la policía militar. Se cree que después fue trasladado a los centros de detención de Campo de Mayo y La Tablada, donde fue torturado y finalmente fusilado en algún lugar de la localidad de Mercedes. Bajo la dictadura argentina, que se cobró la vida de más de 30.000 personas, la viuda de Westergel, Elsa Sánchez Beis,
perdió a toda su familia, su marido y las cuatro hijas, Estela, Marina, Diana y Beatriz. Sus dos yernos, esposos de Diana y Estela, y sus dos nietos. ¿Usted está escuchando lo que le digo? Perdió al marido, las cuatro hijas, dos yernos, dos nietos, los bebés que estaban esperando Diana y Marina, que desaparecieron sin que quedara ningún rastro. El horror, la verdad que el horror tiñó a esta familia de los Westergel, tan castigados por el compromiso político de este dibujante, de este guionista maravilloso como fue Héctor Germán Westergel, para quien tuvimos un recuerdo en este día. También está bueno que recordemos, y lo vamos a recordar con la música, sin ninguna duda, al maestro Pugliese, ¿no? Porque el maestro Pugliese, el 25 de julio de 1995, hace 22 años, que es este próximo martes que viene, fallecía. Y bueno, Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en un hogar obrero y melómano en que su padre, Adolfo, era trabajador del calzado y flautista. Y los hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, siguieron esa tradición instrumental. Y su papá lo ayudó a hacer sus primeros palotes en la música. Le compró un violín con el que fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo. Pero allí encontró el instrumento que sería parte de su vida y el que lo destacaría por encima de muchos, el piano. Estudió con maestros de la talla de Vicente Escaramuza y Pedro Rubione. Y a los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failliac y el violinista Alfredo Ferrito, con el que debutó ante el público en un bar de barrio llamado Café de la Chancha. Café de la Chancha. Y bueno, creo que ya casi nos estamos yendo, pero ¿qué le parece la yumba? ¿Sí? Vamos con la yumba, maestro.
Un temazo, ¿eh? La yumba, un temazo. Un recuerdo. Es el recuerdo para los grandes, como fue el maestro Pugliese, que fue ganador de varios premios, obtuvo 3 veces el Conex, fue distinguido por el gobierno de Cuba con la medalla Alejo Carpentier, la mayor distinción cultural de Cuba, y además fue ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el año 89. Hay un tema que también me encanta, y si me queda un minutito, nos vamos con esto y nos estamos despidiendo hasta la semana próxima con estas 2 ideas juntas. El tema, Recuerdo, con música de Don Osvaldo Pugliese y la voz de Jorge Maciel. Chau y gracias por acompañarnos.
Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor. Perdón, eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Por el mar y jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo tu cofre? De amor.